La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Como siempre, me da muchísimo gusto saludarle y darle la bienvenida a nuestro espacio informativo Metrópoli al Día. Muy buenas tardes. Espero que su día esté transitando de la mejor manera en todos los aspectos. Y como siempre, muy agradecida a nombre de todo el equipo porque usted nos haga el favor de sintonizarnos. No sé cuánto tiempo, pero el tiempo que usted tenga disponible para estar informado a través de Radio Metrópoli, la estación de las noticias, lo agradecemos todo el equipo. ¿Qué le parece si vamos iniciando precisamente con la información más relevante que se ha generado la jornada de este jueves 26 de septiembre de 2024? El huracán John de categoría 1 se aproxima a las costas de Michoacán y obliga al cierre del aeropuerto de Acapulco. El gobierno federal reporta 5 muertos en Guerrero. Trabajadores del Poder Judicial se manifiestan ahora en Avenida López Mateos. Cierran por algunos minutos la vialidad. Rechazan darle prórroga al contrato de CAPSA en Guadalajara. Conmemoran el Día Nacional de Donación de Órganos y Tejidos en Jalisco. Se han realizado 637 trasplantes durante el año.
Hasta agosto, mire, por ejemplo, el total de trasplantes, ¿sí?, es 358 riñones, 29 hígados y 250 córneas.
Un autobús con estudiantes del Tecnológico Superior de Jalisco, Campus Lagos de Moreno, volcó en la carretera Salamanca-Querétaro, en Guanajuato, con saldo de un joven fallecido y 36 heridos. Se registra un doble homicidio en Tlaquepaque. El escenario es nuevamente la zona del Cerro del Cuatro. Investigan la muerte de un adolescente en Puerto Vallarta.
Hemos tenido coordinación con la Secretaría de Educación porque se requiere también el entrevistar a algunos profesores o maestros para ir precisamente determinando cuál es la ruta. Estamos en espera de algunos dictámenes periciales que se pidieron.
La mujer detenida el pasado martes luego de arrastrar a un perro con su camioneta fue vinculada a proceso por el delito de crueldad contra los animales. Aquí estamos ya, pues, todo el equipo. Mil gracias por el favor de su escucha, de su sintonía, y de antemano, o me anticipo, agradecerle también si usted tiene la intención de escribirnos a WhatsApp o Telegram o a las líneas telefónicas convencionales, pues ya estamos entonces agradeciéndole su próxima acción de comunicación. Por cierto, hablando de comunicación, las líneas telefónicas fijas las atiende mi compañera Silvia Lorena Vega López. Ella le saluda allá desde el rincón, bueno, de una cantina, ¿verdad? De la cabina. Gracias, Silvia. Y también tenemos para usted el WhatsApp y el Telegram en el 3311-55-1962. Mi compañero César Preciado es el encargado esta tarde-noche de llevar a buen puerto este programa allá en el control de audio. Y ante este micrófono le saluda a su servidora Mercedes Altamirano. Vamos a hacer una pausa comercial y ya estamos de vuelta con usted. Estamos ya de vuelta con usted y ¿qué le parece si vamos iniciando con la información en materia de huracanes? ¿Cómo están transformándose tanto Helene como Joan y, por supuesto, los estragos que han dejado? En el caso de Helene, tomó fuerza como huracán de categoría 3 mientras avanza hacia Estados Unidos, informa el Servicio Meteorológico Nacional. Se espera que toque tierra la noche de este jueves y provoque lluvias intensas en Florida, Alabama y Georgia. Las autoridades ya se encuentran en alerta ante las posibles afectaciones que podría dejar el fenómeno. En el caso de John, el gobierno Michoacán, ya de ese otro lado, digamos, de nuestro país, ya por la parte del Pacífico, el gobierno de Michoacán suspendió clases a partir de este jueves en 20 municipios ante la intensidad de John, que recobró fuerza como huracán categoría 1. Ante la proximidad del ciclón, la suspensión de las actividades escolares presenciales aplica desde hoy y hasta nuevo aviso en los municipios de Lázaro Cárdenas, Aguililla, Cualcomán, Apatzingán y Buenavista, entre otros. El meteoro avanza lentamente, por lo que se mantiene activa la alerta roja en los municipios de Aquila, Arteaga, Coahuayana, Chinicuila, Lázaro Cárdenas y Tumbiscatío. Pues ahí está entonces el huracán John, que también está generando estragos en Acapulco. De hecho, este ciclón obligó al cierre del aeropuerto de Acapulco Guerrero. Hay inundaciones. El tema en Acapulco, fíjese usted lo que son las cosas, prácticamente a casi un año del impacto del huracán Otis en Acapulco, pues hoy, que es 26 de septiembre, el puerto vuelve a estar bajo el agua por este ciclón tropical John, que ha provocado ya inundaciones, deslaves, el cierre del aeropuerto, como le mencionaba, y carreteras. También en Acapulco se han suspendido las clases y las actividades por los 4 días de lluvias torrenciales que ha habido en la zona. En redes sociales, por ejemplo, hemos podido ver algunos videos en los que se observa la costera Miguel Alemán totalmente inundada por las lluvias torrenciales que ha provocado John, que también ha generado la caída de casas, de cableado eléctrico y árboles. Una situación pues complicada también en Acapulco con el tema de John. Pues estaremos pendientes. Bueno, nada más le informo rápidamente que hoy el último corte que se hacía, al menos en la mañanera, por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, es de que John habría provocado el fallecimiento de 5 personas a su paso por Guerrero. Pero bueno, pues hay que seguir pendientes, pues como sabe, ciertamente volvió a tomar fuerza. Tomó fuerza, esta fuerza el día de ayer. Vamos a escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Porque empezó en la Costa Chica el huracán, que entró con categoría 3. Afortunadamente no fueron muchos los daños. En esa región de la Costa Chica, en 2 pueblos, perdieron la vida 4 personas y 1 en Acapulco. Son 5 hasta ahora los fallecidos. Pero se quedó la lluvia y se formó otro huracán que se fue hacia la Costa Grande, hacia Zihuatanejo, va rumbo a Lázaro Cárdenas, a Michoacán, a Colima.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, entonces, hablando sobre lo que sucede con John, indicó también que el censo de damnificados comenzará en 2 días. En cuanto a Helen, informó que por fortuna no causó Helen informó que por fortuna no causó mayores daños a su paso por Quintana Roo. Pero en Oaxaca, el gobernador Salomón Jara confirmó la muerte de 3 personas tras el paso del huracán John en la entidad. Entre las víctimas se encuentra un niño de 5 años cuyo cuerpo fue localizado tras haber sido reportado como desaparecido en Pinotepa Nacional, la zona más afectada. Más de 1,000 personas se encuentran refugiadas en albergues de los municipios de Villa de Tututepec, Santiago Jamiltepec y Pinotepa Nacional. Pendientes estamos entonces, porque bueno, inclusive también aquí la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco informa que mantiene un monitoreo del huracán John en el Pacífico y estima que este fenómeno no representa una amenaza directa para el territorio jalisciense. Si considera que John puede afectar las costas de Michoacán y en Jalisco, provoque solamente algunas lluvias en los municipios de la zona sur y sureste, así como en la costa sur, y por supuesto el oleaje que se pueda elevar con altura de entre 2 y 4 metros en las costas del estado debido al fenómeno de mar de fondo. Y bueno, pues así las cosas con estos fenómenos. Vamos ahora a otras cosas. Pues Héctor, que no le van a ampliar la... o no le van
a dar prórroga.
A prórroga, exactamente, al contrato a CAPSA en Guadalajara. Cuéntanos ahora en qué vamos con ese tema. Buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes. Es trascendental lo que ocurre el día de hoy, porque básicamente ya está cantado que el Ayuntamiento de Guadalajara va a esperar a que concluya el contrato con esta empresa recolectora de basura. También es la encargada de la transferencia y disposición final. Porque pues es ya la relación está más que gastada. CAPSA ha prestado servicio durante 27 años en Guadalajara y ante esta situación el los últimos años ha sido bastante crítico el ayuntamiento por la situación y los incumplimientos contractuales que afirma el municipio ha tenido esta compañía en la gestión de los residuos sólidos. De tal manera que el día de hoy el ayuntamiento resolvió una comunicación, fue muy ágil todo, porque el día de ayer enviaron una comunicación, o sea, da a entrar una comunicación sobre un informe que hizo la Dirección de Servicios Municipales sobre la situación de CAPSA en el municipio. Le fue bastante mal al ayuntamiento de, perdón, a la empresa concesionaria, y el día de hoy los regidores deciden no ampliar el contrato. Fueron 11 votos a favor, 6 en abstención del grupo edilicio de Morena, pero pues esta oposición finalmente por mayoría se decide que no habrá una prórroga, que es la que había solicitado esta compañía recolectora para seguir gestionando los residuos. Recordemos que el caso del contrato de CAPSA se acaba el 17 de diciembre. La empresa dijo, bueno, denos chance de estar más tiempo porque ustedes todavía no tienen cómo recogerla. El ayuntamiento le dijo, no, ya no más, se acabó. Al parecer el ayuntamiento sí tiene su plan B, de tal manera que sería un servicio ya municipalizado de gestión de residuos, pero le cierran la puerta a la empresa CAPSA Eagle. Mientras esto está sucediendo dentro de la sala de regidores, al exterior había una manifestación por parte de trabajadores de aseo público. Recordemos que la empresa, más bien el sindicato, habla que serían 650 trabajadores afectados ante una eventual pérdida del contrato de CAPSA con el ayuntamiento. ¿Por qué? Porque finalmente pues ya no la empresa CAPSA ya no tendría que necesitar a todos estos trabajadores. Y llama aquí algo la atención, que en lugar de presionar a la empresa para garantizar de que sí haya las liquidaciones y sea conforme a derecho en caso de que esto llegara a suceder, pues el reclamo se ha ido al ayuntamiento, porque le están pidiendo que sean todos contratados bajo las mismas prestaciones. Entonces, esto al parecer no va a suceder así. En todo caso, primero la empresa tendría que liquidar sus pasivos y eventualmente el ayuntamiento podría recontratar a algunos trabajadores, si así lo necesiten, en este servicio nuevo municipalizado. Por lo pronto, ya está más que dicho, se acaba el contrato, cada quien para su casa. Y el municipio por lo pronto le está diciendo no necesitamos más CAPSA, no habrá prórroga, cuando se acabe el contrato ya la relación queda finiquitada.
¿Pero crees que CAPSA se va a quedar con las manos cruzadas? En la rueda de prensa entendí que van a buscar todos los recursos legales para continuar, ¿no? Porque inclusive hasta dicen que no han tenido fallas.
Sí, histórica. Aquí, a diferencia de otras ocasiones que se le trató de revocar la concesión a CAPSA y el contrato, el problema se presentaba porque los ayuntamientos pretendían hacerlo de manera unilateral. ¿Y qué generaban? Que CAPSA se fuera a litigio, y en los litigios pues se las ganaban al ayuntamiento. Que también había cosas ahí medias raras dentro de la actuación de los municipios, porque ya se daban por vencidos en muchos litigios sin haber agotado recursos. Pero pasaba. Básicamente la empresa CAPSA durante años mantuvo una cierta relación de ventaja, por así decirlo, con el ayuntamiento. Y lo que está sucediendo en esta ocasión, para evitar este tema de la judicialización y que con un amparo los temas pudieran extenderse por años más incluso, decidieron pues ahora sí, vamos aguantándolos, esto se va a acabar algún día, y sí, se esperaron al final del contrato, es lo que están aplicando. En teoría no le tendría que quedar más recurso jurídico a CAPSA, pero sí tiene uno importante. Hay que recordar que lo platicamos, que en 2021, cuando estaba a punto de finalizar la administración de pasada, estaba Eduardo Fabián Martínez Lomelí como interino, una noche de viernes, 7 de la noche, ya todo el mundo estaba pensando en irse a sus casas, y el ayuntamiento de Guadalajara, sí, de escondidito, aprobó extenderle la concesión a CAPSA, 15 años. Cuando la administración entrante de Pablo Lemus se entera de esta situación, él es el primero en pegar el grito en el cielo, y dice, no voy a aceptarlo así, y el ayuntamiento revoca esta ampliación a 15 años. Se justificó el ayuntamiento bajo esta premisa, que esta ampliación a 15 años era sí y solo sí se construía esta central de basura allá en la zona de Tala. Como no se hizo el proyecto, no porque no hubiera los permisos, sino porque lo suspendió el gobierno del estado, como tal se incumple la cláusula y se revoca esta concesión. CAPSA dice que ya tiene un derecho ganado y van a pelearlo. Esa es una de sus cartas más fuertes. La otra carta fuerte, dicen ellos, es que contractualmente, si el municipio, porque así decía el contrato, si el municipio decide digamos que de buenas a primeras Guadalajara dice, no, pues no nos va a alcanzar para hacerlo municipalizar, sí vamos a tenerlo que concesionar de nuevo, pero otra empresa, el contrato les daba la ventaja a CAFSA de ser la primera empresa en ser considerada. O sea, hay cosas del contrato que sí uno diría, pues todo eran facilidades para que tuviera la empresa CAFSA. Habrá que ver, yo también tengo la certeza de que el asunto no va a quedar así, porque pues es bastante jugoso lo que te genera la recolección de más de 1.300 toneladas al día de basura, porque también hay que, es otro tema, a CAFSA se le paga por la cantidad de basura recolectada. Una situación que nunca se esclareció del todo es que CAFSA siempre estuvo obligado a recoger la basura domiciliaria, la que tú, porque los negocios, cualquier negocio que genere más de 4 kilos de basura, 3 kilos de basura, tiene que pagar un servicio privado. Pero ¿qué es lo que sucede en muchas ocasiones? Que aunque la empresa CAFSA no tenía que recoger o no tienen que hacer recolección de empresas, lo hacen y eso se lo suman a lo que le cobran al ayuntamiento. Eso ha pasado todo el tiempo y dicen que no sucede así. Nosotros hemos detectado recolectores de CAFSA usando camiones de servicio domiciliario recogiendo de empresas.
Basura de empresas. Pues bueno, vamos a ver entonces qué es lo que sucede. Creemos que eso no va a quedarse así muy estático, que digamos.
Muy terso.
Terso, exacto. Gracias, Héctor.
Hasta luego.
Héctor Escamilla Ramírez con la información. Y vayamos ahora con otras cosas. Trabajadores sindicalizados del Congreso del Estado se manifestaron esta mañana en reclamo por modificaciones al sistema de escalafón en el legislativo que acusan se pretende aprobar en sesión ordinaria. Los inconformes son integrantes del Sindicato Independiente del Poder Legislativo. Y Héctor, a propósito que no te ha sido, ¿cómo está este tema?
No, en realidad los que están manifestando son los que se manifestaron son del sindicato establecido. Es que son dos sindicatos en el Congreso del Estado. Uno es dirigido por Alberto Mercado, otro por César Íñiguez. Quienes han estado inconformes con este tema es el grupo de César Íñiguez, según nos comentaban, es la actualización, y bueno, están inconformes por el tema del servicio de escalafón. El Congreso del Estado ha estado hoy con muchas actividades, ya son de las últimas sesiones que se están presentando en el legislativo, y bueno, este tema del escalafón que ha sido o ha estado atorado en los últimos años, pues hoy querían destrabarlo en la sesión del Congreso del Estado, pero finalmente pues no tuvo mucho avance, el asunto volvió a tranquilizarse. Hablando de manifestaciones, si me lo permites, y aprovechamos comentarte sobre la manifestación que se presentó hoy por parte de trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Ellos insisten en que el tema no ha muerto, la reforma que hizo el Ejecutivo de Jalisco, perdón, el Ejecutivo Federal, en torno a la elección, por ejemplo, de jueces y magistrados. Si bien ya pasó por las cámaras, si bien el asunto ya se publicó en el diario oficial, el periódico oficial de la Federación, también comentar que diario oficial de la Federación, comentar que pues están exigiendo que el presidente Andrés Manuel López Obrador acate las sentencias y recursos que han presentado varios jueces para frenar de manera legal el tema de la reforma judicial. Hay suspensiones que no han sido acatadas, el asunto digamos que ya es una lucha de ver quién aguanta más en este tema, y bueno, el día de hoy trabajadores del Poder Judicial de la Federación trasladaron sus protestas a la avenida López Mateos, en caravanas. Estamos hablando de un centenar de vehículos, 300 trabajadores, llegaron hasta López Mateos a la altura del Palomar y durante 10 minutos cerraron la circulación. Fue un tema, una manifestación breve, 10 minutos, sin embargo, sí con severas afectaciones a la movilidad. 10 minutos nomás, se retiraron y regresaron a Ciudad Judicial. Pero lo que quieren hacer notar es, reitero, dos cosas. Uno, que la manifestación y la protesta de estos integrantes del Poder Judicial Federal sigue viva. No están de acuerdo en que los jueces elijan por votación y la eliminación del servicio profesional de carrera judicial. Y por otro lado, que no están conformes con estas desacatos, podría decirse, del gobierno federal, que a pesar de suspensiones en esta reforma, el camino legal de este proceso avanza. Esa es la situación.
Te agradezco, Héctor Escamilla.
Hasta luego. Perdón, se pasa a decir que no me quiero ir, pero es que
si no te quieres ir, ¿eh?
Una persona escribió hace unos momentos, preguntaba que saben por qué está cerrado el centro de la ciudad en este momento, no se puede pasar por Avenida Juárez, tendrán el dato. Sí, recuerde que hoy es 26 de septiembre, que es aniversario, décimo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Hay manifestaciones en varias ciudades del país, en Ciudad de México de hecho hay hasta disturbios, está bastante complicada la situación allá, hay negocios quemados. Está fuerte el tema.
Sí, estaba viendo.
Y aquí en Guadalajara, de momento, son estudiantes de la Normal de Atequiza quienes están haciendo una manifestación también con dirección a la Plaza de Armas.
Muchas gracias, Héctor.
Hasta luego.
¿Ahora sí ya?
No. Otro tema.
Gracias, Héctor. Bueno, al rato de todas maneras estará por aquí Héctor Escamilla Ramírez. Y continuando con el tema precisamente del Poder Judicial, el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió por enésima ocasión contra el Poder Judicial. ¿Cómo estás, Arturo García Caudillo? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Y es que justamente este tema de los amparos de que han llovido y que no han sido acatados ni por el Poder Legislativo ni por el Poder Ejecutivo, y que podría, dependiendo lo que ocurra, lo que definan en el INE, podrían ahí sí detener el avance de esta reforma al Poder Judicial. El presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en que son, en el caso de las protestas de los trabajadores del Poder Judicial, son ilegales estas protestas, y dice también que los jueces deberían recomendarse a sí mismos, jueces, ministros y magistrados, en el aceptar la reforma judicial. Pero escuchemos al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Convocar a jueces, a magistrados, a sus compañeros ministros, para que cese este proceder arbitrario, ilegal, que viola la Constitución. ¿Cómo están promoviendo amparos sin fundamento legal? Amparo para que el Instituto Electoral no lleve a cabo la elección de los jueces, magistrados, ministros. ¿Cuál es el fundamento? Bueno, pero ¿por qué la presidenta del Poder Judicial no fija su postura sobre esto? ¿Por qué se calla? ¿Por qué ese silencio cómplice?
Pues ahí está el presidente Andrés Manuel López Obrador. Parecía muy suavecito en su llamado y terminó exigiéndole a la presidenta, a la ministra presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña, que fije una postura en relación a este tema de la reforma judicial. Y como escuchaban ustedes, uno de los temas que le molesta o que le preocupa al presidente López Obrador es justamente ese amparo para que el INE no avance en lo que es el proceso de la elección de jueces, magistrados y ministros. Pero dice la consejera presidenta del INE, Claudia Guadalupe Tadei, que pues a ellos todavía no les notifican.
Sí, no hemos sido notificados aún de la suspensión, y en caso de que sea notificada la suspensión habrá análisis jurídico para que el Consejo tome una decisión.
Digamos, por precedentes,
yo esperaría la notificación primero, que nos llegue, a ver en qué términos viene y jurídicamente adoptar la postura.
Gracias, gracias.
Que
se respete, consejera,
mi postura es esperar a que llegue, cómo viene, analizarlo jurídicamente y ver cuál es lo procedente. No solo soy yo, somos 11 consejeros que tendremos que asumir una postura.
Eso tendría que subir al Consejo General.
Exactamente la misma. Yo estaré esperando a que nos llegue la suspensión. Hasta este momento no hemos sido notificados. En cuanto eso suceda, habremos de hacer el comunicado correspondiente.
Gracias, gracias.
Sí, con permiso.
Pues ahí está justamente la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, fijando su postura. No hay postura hasta que no haya una notificación, y entonces sí, habrá que consultarlo, seguramente convocar una sesión del Pleno del Consejo General para que entre los 11 consejeros decidan si avanzan o se mantienen en espera a otra resolución por parte del Poder Judicial. Mi reporte, Mercedes. Buenas tardes.
¿Qué dijo el presidente sobre la orden de la jueza 19 de distrito en Veracruz, Nancy Juárez, de eliminar la publicación de la reforma judicial que se había ya publicado precisamente el 15 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación, Arturo?
No ha dicho nada. Simplemente la publicó, y si ya la publicó ya no se puede hacer nada.
Sí, bueno, ya, dice ya, me les adelanté.
Normalmente el presidente no responde a... cuando sabe que ya cometió, pues en este caso sería un desacato, pero había primero un amparo para que no fuera tratado, no avanzara ni siquiera en comisiones del Congreso de la Unión, tanto diputados como senadores, para que avanzara esta reforma, y luego se emitió otra para que el presidente no la publicara, y luego se publicó otra para que dio a conocer otra resolución judicial, que es justamente esta, la del INE. Entonces por eso decía yo, en el caso del Poder Legislativo pues no hicieron caso, en el caso del Poder Ejecutivo tampoco hicieron caso, aunque tampoco es la primera vez que el presidente López Obrador y el propio Congreso, porque lo mismo ocurrió durante el actual sexenio, todo el sexenio, ni el Poder Judicial, ni el Poder Legislativo, ni el Poder Ejecutivo obedecieron las órdenes que emitió en varias ocasiones el Poder Judicial a través de la Suprema Corte de Justicia o a través de diversos amparos. Y ahí está, por ejemplo, el tema del INAI y de otras designaciones que nunca acataron la orden de jueces o de la Suprema Corte.
Te agradezco la información, Arturo.
Al contrario. Buenas noches. Hasta el rato.
Hasta el rato, exactamente. Hoy es jueves de consultorio. En la siguiente hora vamos a platicar, ¿sabe usted de qué tema? Del cáncer de pulmón. Ese será nuestro consultorio del día de hoy con el doctor Marco Antonio Morales García, médico adscrito al Centro de Atención Respiratoria Integral del Nuevo Hospital Civil Dr. Juan I. Menchaca. Si usted quiere preguntar algo al respecto de los pulmones, independientemente del tema o de la cuestión respiratoria, por favor, ya sabe que para eso es también el consultorio. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Me quedé con una deuda en relación al teléfono del licenciado Alfonso Tadeo Cacho de pasarlo al aire. La verdad es que el tiempo literal nos comió, pero sí, las personas que nos están pidiendo el teléfono del licenciado Alfonso Tadeo Cacho por esta omisión ahora sí que involuntaria, se los paso con mucho gusto. Anótenlo, por favor. Es nuestro especialista en amparo que estuvo en el programa pasado de Con la Ley en la Mano. El teléfono de su despacho es el 33-36-29-37-30. Repito, 33-36-29-37-30 y terminación 37. Licenciado Alfonso Tadeo Cacho. Ahí está entonces para las personas que no lo han estado solicitando. Y hablando también de abogados, María del Carmen Regalado Ortiz dice: mi hermana Carla Ortiz necesita un licenciado que atienda asuntos con el IMSS, por favor. ¿Tendrán algún teléfono? Claro que sí. María del Carmen, anótelo por favor. Es el del licenciado, en este caso licenciado Gerardo Martínez Chávez. Licenciado Gerardo Martínez Chávez, y el teléfono de su despacho, de su consultoría, es el 3336-166539. 3336-166539, esto para cuestiones de pensiones y particularmente con el IMSS, que es el problema que al parecer ustedes necesitan resolver. Ahí están los datos. Vámonos a la línea telefónica con mi compañera Claudia Manuela Pérez. Se conmemora el Día Nacional de Trasplante de Órganos. ¿Cómo estás, Claudia? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Gracias. Muy buenas tardes. Este año se han realizado 646 trasplantes de órganos en Jalisco, principalmente de riñón, señala el director del Centro Estatal de Órganos y Tejidos, Francisco Javier Monteón. Destaca que se espera superar los números del año pasado, cuando se presentó un récord en Jalisco, sobre todo porque este año, fíjense, se han presentado 35 donaciones multiorgánicas en el estado. Escuchamos.
Ahorita de los trasplantes, ¿qué le parece si les digo, ¿verdad? Las cifras aquí las tenemos de lo que va de aquí hasta agosto? Mire, por ejemplo, el total de trasplantes, ¿sí?, es 358 riñones, 29 hígados y 250 córneas y hueso nuevo. Entonces, aquí Jalisco, o sea, esto si lo vemos comparado incluso, porque no, a veces no son buenas las comparaciones, ¿verdad? Pero, o sea, se está trabajando, ¿sí?
Reconoce que falta mucho por hacer, pues la lista de espera de un órgano en Jalisco es de 6,326 personas, principalmente de riñón, es lo que se está a la lista de espera en el estado de Jalisco. Y bueno, también comentó que aumentan las posibilidades de donación de órganos. Ahora ya no importa que la persona haya tenido lupus o hepatitis B o hepatitis C. Señala que la pueden ser donadores de órganos porque ya la medicina ha avanzado en ese aspecto. Escuchamos.
Menciona, no sé, enfermedades autoinmunes, lupus sin ningún problema. Y enfermedades infecciosas, por ejemplo, hepatitis B, hepatitis C, ya están haciendo de rutina. ¿Por qué? Porque se transmite esa infección al trasplante, al que lo va a recibir. Pero la buena noticia es que ya tenemos tratamiento. Por ejemplo, el virus hepatitis C se transmite con el trasplante, pero lo trasplanto pese a que sea virus C y se va a infectar ese ser humano que cree. Tenemos medicamentos para atacar eso.
Se cree que en algunos casos de enfermedades mentales graves o septicemia no se puede donar. No se puede ser donador de órgano porque en las enfermedades mentales graves se dan diferentes medicamentos muy fuertes que pueden afectar un órgano. Indica que el año pasado Jalisco registró también récord en donaciones cadavéricas, 111, y es muy importante. ¿Cuál es la diferencia de una donación cadavérica a una donación en vivo? La donación en vivo se programa, se organiza, los doctores saben cuándo, cómo, dónde, y en una donación cadavérica es sorpresiva. Es en ese momento que la persona falleció y que los familiares decidieron donar sus órganos. Es muy diferente, dice, y por ello se tiene que tener preparación. Y por ello también es muy importante, Mercedes, que por primera vez en la historia de los trasplantes de órganos en Jalisco, dos hospitales regionales pertenecientes al OPD Servicios de Salud, el de Puerto Vallarta y Ciudad Guzmán, registraron este año donaciones cadavéricas, con lo cual se amplía la cultura de la donación en municipios fuera del área metropolitana de Guadalajara. El director del Centro de Trasplantes de Órganos y Tejidos de Jalisco, Francisco Javier Montión, destaca que se incrementó el número de hospitales con licencia sobre donaciones de órganos y en esta administración suman 4 fuera del área metropolitana. Se trata de hospitales regionales de Ciudad Guzmán, La Barca, Tepatitlán y Puerto Vallarta. Muy importante estos avances que ha tenido Jalisco. Y reiterar, pues bueno, este año se han registrado 646 trasplantes de órganos y bueno, falta mucho por hacer. Hoy, efectivamente, como tú comentaste, Mercedes, se conmemora el Día Nacional de Trasplantes de Órganos y Tejidos y el Hospital Civil Antiguo hizo un evento en especial para recordar que hay una tarjeta que entrega al Hospital Civil donde dices que eres donador de órganos. Mi reporte. Muy buenas tardes.
El cual te agradezco enormemente, Claudia Manuela Pérez. Muy buenas tardes.
Hasta luego.
Hasta luego. Pues sí, bueno, no sé, es un tema, mucha gente no está de acuerdo con la donación. ¿Usted qué piensa al respecto? Vamos a hacer una pausa.
Para reflexionar. Con la participación del doctor Abraham Mendoza Andrade, rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.
En esta ocasión, el doctor Mendoza quiere reflexionar con usted al respecto del impulso de la responsabilidad social desde las universidades. Señor rector, bienvenido. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes.
Muy bien, Mercedes, muy buenas tardes, con el gusto de saludarte nuevamente y estar con tu audiencia. Fíjate que hace un par de semanas aquí en la universidad celebramos el haber obtenido por noveno año consecutivo un distintivo que se denomina Empresa Socialmente Responsable, que quizás sabrás que es otorgado por el Centro Mexicano de la Filantropía. Y tuvimos un desayuno con las personas que estuvieron involucradas en este proceso y además de hablar sobre las implicaciones que esto supuso, salían algunas de las implicaciones y retos, pero en un sentido yo estoy convencido, bueno, en todos los sentidos estoy convencido de que este distintivo no se trata solamente de cumplir con una serie de requisitos, ¿no?, sino de hacer propio ese compromiso que tenemos con la responsabilidad social. Y esto, Mercedes, pues tiene una gran carga para las universidades, ¿no? Porque pues tenemos la responsabilidad de contribuir al bienestar social, al bienestar económico, ambiental, ahora que está muy en boga también todo el tema de sostenibilidad. Y Mercedes, esto es lo que se conoce precisamente como responsabilidad social universitaria, ¿no? Una de las principales formas en que las universidades podemos asumir esta responsabilidad social es a través de la formación de ciudadanos comprometidos con su entorno. Por eso, pues la educación no puede centrarse únicamente en conocimientos técnicos o científicos, sino que debemos incidir fuertemente en valores éticos y habilidades que permitan a nuestros estudiantes contribuir activamente en la sociedad, ¿no? De tal forma que ellos sean capaces de poder decidir correctamente y de manera muy decidida en contribuir al bien social y al bien de la comunidad en general, ¿no? Por ejemplo, una acción concreta es que los programas académicos en general pues integren contenidos relacionados con la sostenibilidad, con la equidad ética, la justicia social, etcétera, ¿no? Temas que hemos venido también ya discutiendo. Y seguramente esto puede llevar a nuestros estudiantes a reflexionar sobre ese papel en la sociedad y a involucrarse de mejor manera para poder generar soluciones innovadoras a estos grandes problemas sociales que enfrentamos hoy en día, ¿no? Otra acción concreta sería el voluntariado y los programas de servicio comunitario. Estos permiten a nuestros estudiantes desarrollar pues habilidades sociales, una mejor comprensión de esas realidades sociales que están en nuestro entorno. Recordarás, Mercedes, que incluso la semana pasada hablábamos sobre habilidades como liderazgo social, como una profunda capacidad de entender ese entorno, ¿no?, con el que nos relacionamos continuamente, ¿no? Y por otro lado, Mercedes, pues una dimensión clave de la responsabilidad social universitaria es la producción de conocimientos a través de la investigación que tengan un propósito social. El desarrollo, por ejemplo, de tecnologías limpias, propuestas para mejorar nuestros sistemas educativos, nuestros sistemas de salud pública, entre otras, pues son esos grandes temas pendientes todo el tiempo de estudiarse desde las universidades. Incluso pensaba yo que algunos de estos pues tienen una incidencia con unas comunidades que normalmente están muy alejadas de estas realidades de desarrollo tecnológico que se pueden generar desde universidades, centros de investigación, etcétera, ¿no? Y como lo hemos hablado en otras ocasiones, al involucrar a nuestros estudiantes en este tipo de proyectos, vamos creando una cultura de investigación que esté precisamente comprometida con el bien común, reforzando de esta manera el papel que tiene la universidad de incidir en esos grandes problemas y problemas urgentes que tiene nuestra sociedad. Si te fijas, Mercedes, todo esto se trata de que una universidad socialmente responsable no esté aislada de la comunidad que la rodea, pero ir más allá, ¿no? Ya las instituciones educativas debemos también establecer vínculos sólidos con gobiernos, con empresas, con organizaciones no gubernamentales y con la propia sociedad civil para trabajar en conjunto en la creación de proyectos que mejoren la calidad de vida de las personas. Y esta vinculación con la comunidad puede tomar muchas formas, desde proyectos de extensión universitaria hasta alianzas intersectoriales y estratégicas con organizaciones que comparten estos mismos valores. Por ejemplo, ya comentaba anteriormente, ¿no?, en contextos de vulnerabilidad social, la universidad puede liderar iniciativas para mejorar el acceso a la educación, promover inclusión social o incluso pues contribuir directamente a un desarrollo económico de esas regiones. En definitiva, Mercedes, pues el papel de las universidades en la responsabilidad social es esencial para poder construir un mejor futuro, un futuro más sostenible, un futuro más equitativo, y es así como lograremos construir un mundo donde el conocimiento y la educación estén al servicio del bienestar de todos, Mercedes.
Totalmente de acuerdo, doctor. Es fundamental precisamente el tema de tomar en cuenta una sociedad ahora mucho más compleja, quizás que la que teníamos anteriormente, más gente, más necesidades, y me parece que la universidad efectivamente no puede olvidarse de ese tejido social. porque muchas veces se piensa que la universidad es, sí, a estudiar, a sacar una carrera o tener una carrera y después hacer dinero. No, es que hay cosas mucho más trascendentes, ¿no?, como humanidad, que si no empezamos a ser empáticos también desde las universidades, pues me parece que vamos a ser como mundos aislados, y creo que la universidad es eso, universo, y hay que servir a todos.
Exactamente, Mercedes, coincido contigo, y me parece que desde ahí podemos tratar de transmitir pues esta preocupación por esos grandes problemas, esos grandes retos que tenemos como sociedad hoy en día, y con un sentido también de esperanza de que tenemos la posibilidad de influir y de incidir de mejor manera para crear mejores entornos y mejores realidades para todos.
Totalmente de acuerdo. Doctor Mendoza, como siempre, un gusto escucharle. Que tenga un gran jueves, lo que resta del mismo, y que vengan buenos días.
Muchísimas gracias, Mercedes. Un saludo para ti y tu audiencia.
Gracias.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Para reflexionar, con la participación del doctor Abraham Mendoza Andrade, rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.
Y por aquí el señor Guadalupe Romero se comunica con nosotros, nos dice que él nos está escuchando desde las 6 de la mañana aquí por Soriana Belénes en Zapopan y se escucha muy bien. Saludos, gracias. No sé si nos está escuchando en, no te dijo si teléfono, en, por aplicación o por radio. Por radio. Ah, ok, bueno, es que parece alguien hablaba, pero de la aplicación, que era la que estaba teniendo algunas fallas. Gracias, Guadalupe, por su comunicación. También nos dice Carmen Padilla, ¿saben qué pasó en Avenida Revolución de la 34 en Guadalajara? Porque se escucharon muchos balazos. Muchas gracias, Carmen. En la siguiente hora estará con nosotros mi compañero Héctor Escamilla Ramírez. Le preguntaremos si tiene alguna información al respecto. Nos dicen también, María Luisa López, quiero denunciar a la compañía Megacable que nos sirve en la colonia Jardines del Bosque, en la calle Centella. Tengo ya meses reportando esta situación y no me hacen caso. Ojalá ustedes nos puedan apoyar. Salvador Nava comenta, AMLO, como siempre, es un estafador. Hasta se quedó con nuestras Afores. Un timador, salió el señor, nos dice saludos. También por aquí comentan, o preguntan, mejor dicho, ¿me puede informar qué pasó con la mujer que maltrató al perrito? Yo me enteré que pagó una multa y la dejaron ir. Mi nombre, Abel Macías Moreno. Don Abel, precisamente mi compañero Héctor Escamilla Ramírez trae información de lo más reciente en torno a ese caso, pero lo estaremos escuchando en la siguiente hora de Metrópoli al Día. Nos dicen aquí también de Manuel Jara, que no se malinforme a la sociedad. No hay ningún desacato respecto a la reforma de Poder Judicial. Sobre todos los poderes, el Congreso de la Unión, que lo conforman la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, es el máximo órgano de gobiernos sobre cualquier otro poder. Y ningún amparo es susceptible de otorgar ante una reforma constitucional. Eso está totalmente claro y en la ley. Ya dejen de hacerles el caldo gordo en donde no tienen los fundamentos legales. La ley es la ley y no hay opción. Pues tan la ley es la ley que por eso la jueza ordenó que se eliminara la publicación, ¿no? Porque es una facultad que tiene. Vámonos al noticiero Notisistema de las 7.